Si tienen sus Biblias, por favor, vayan buscando Juan capítulo 8. Juan 8, estamos en el último párrafo de Juan 8. ¿Quién te crees? Es una frase que escuchamos muy a menudo, bastante común. Títulos de libros, de canciones incluso. Lo pensamos demasiado, lo decimos a veces. Y la razón que lo pensamos tanto es porque el hombre es demasiado orgulloso, ¿no? El primer pecado, según 1 Timoteo 3:6, fue la arrogancia de Satanás. Y su arrogancia, creyéndose demasiado. Pues no nos sorprende entonces de que el orgullo es uno de los pecados más comunes en este mundo, ya que todo este mundo yace bajo el poder de su líder arrogante. Y uno de los frutos de nuestra soberbia y arrogancia es de que nos hace demasiado atrevidos, ¿no es cierto? Nos portamos como más importantes que los demás y a nadie le gusta interactuar con alguien que se cree superior, que cree que merece todo. ¿Quién de nosotros no tiene una experiencia en que uno llega a una tienda o un restaurante y pues hay una fila de personas que están esperando y luego llega alguien? Y ese alguien demanda ser atendido inmediatamente y pues toda la gente lo ve y lo odia en su corazón. Y piensa, ¿quién se cree ese tipo? Y piensa, ¿no ves la fila? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Y pues nuestro orgullo también figura allí porque nosotros también nos creemos superiores y no queremos pensar de que alguien merece algo mejor que nosotros y es un ciclo vicioso, ¿no? Porque en realidad nadie es mejor que otro. Todo ser humano es igual delante de Dios. Sin embargo, hubo una ocasión, una instancia en que pasó algo diferente y lo encontramos en Juan 8. Cuando Jesús decía la verdad acerca de sí mismo y los judíos le dicen, ¿quién te crees? ¿Quién te haces a ti mismo? Pensaron que Jesús estaba portándose como un hombre superior y ellos creyeron que no lo era. Sin embargo, la realidad es de que Jesús se portaba como inferior a lo que era, porque es el gran yo soy. Y el gran yo soy estaba viviendo en humildad para poder ofrecer su vida a nosotros. Él tiene el poder más potente del mundo, la capacidad de detener la muerte y darnos vida eterna. Y lo ofreció a los judíos, pero los judíos lo odiaron, se enojaron porque no podrían soportar la idea de que en realidad alguien fuera superior a ellos. Su orgullo era tan fuerte de que querían matarle. Este último párrafo de Juan 8 es tan tremendo, es hermoso, es uno de mis pasajes favoritos, así que vamos a entrar de una vez viendo tres razones por las que no tienes que morir. Tres razones por qué tú no tienes que morir. Es porque Cristo es honrado, es supremo y es eterno. Cristo es honrado, es supremo y es eterno. Vamos a leer este precioso, precioso texto. Juan 8, comenzando con el verso 48. Dice así la palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos. Se fue. Hermoso, hermoso pasaje. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Es tan hermosa y preciosa. Oramos de que en esta mañana nos ayudes a comprender la profundidad de este relato y las verdades que están escondidas en este pasaje. Necesitamos de tu Espíritu, Padre, para perdonarnos y limpiarnos y ayudarnos a arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos también de su iluminación para abrir nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra hoy. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Recuerden que aquí en el capítulo 8 de Juan estamos tratando con el tema de la procedencia de Jesucristo. Los judíos decían de que Jesús no podría ser el Mesías porque creyeron de que había nacido en Nazaret y no en Belén. Además, ellos habían cuestionado si era Jesús un hijo de fornicación, porque Jesús había nacido o por lo menos concebido antes del matrimonio entre José y María. Y Jesús no discute con ellos, simplemente les dice de que ellos son los que tienen el peor padre, porque el padre de ellos era el diablo. Y probaba de que el padre de ellos era el diablo porque ellos querían ser como él y actuaban como él, mintiendo y matando. Entonces, esto obviamente les frustra mucho, se enojan. Y hay un conflicto en este texto, es tan obvio que llega al clímax ahí en el último versículo, en donde ellos buscan apedrear a Jesucristo y lo hubieran hecho si no fuese por la intervención de Dios. Y comenzamos a ver ese enojo desde el versículo 48 con nuestro primer punto de que Cristo es honrado, pero obviamente no honrado por el mundo, por esos judíos, sino honrado por Dios. Dice en el verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Como ya mencioné, Cristo les había dicho que su padre era el diablo y pues están muy enojados con él. Entonces comienzan a insultarlo como cualquier necio en vez de aprender de él. El texto no nos dice exactamente por qué le llamaron samaritano. Puede ser un simple insulto racista. Obviamente los judíos odiaron a los samaritanos, lo vieron como una raza sucia, una mezcla entre judíos y asirios, babilonios. Pero debido al contexto de que ellos ya habían insinuado de que él era un hijo de fornicación, al parecer ellos realmente creen de que su insulto es verdadero, de que es un samaritano. Pero luego viene la injuria más fuerte, que le acusan de estar endemoniado. Le dicen, tienes un demonio. Ahora Juan no comenta nada aquí acerca de la enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuatro veces en el Evangelio de Juan los judíos acusan a Jesús de estar endemoniado. En Juan 7, dos veces aquí y luego en Juan 10. Ahora no tenemos tiempo de entrar en una discusión profunda sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero tal vez la forma más sencilla de comprenderlo sería así, de que existe un pecado que Cristo llama el pecado imperdonable. Y la categoría general que describe ese pecado imperdonable en la Biblia es lo que se llama la apostasía. La apostasía. Apostasía es cuando uno que profesa ser creyente, o sea, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con alguien dentro de la iglesia que profesa ser creyente, que ha entendido completamente el Evangelio, pero que luego rechaza finalmente a Jesús. Y el punto es de que ya no hay nada más que se pueda hacer para esa apóstata, ese apóstata. Ya sabe todo el Evangelio, ya ha analizado todo y ha escogido la incredulidad, ha abandonado a Cristo. Y pues si abandona a Cristo no hay remedio, no hay otro salvador. Si uno rechaza a Cristo a sabiendas de quién es y lo que ha hecho, pues ya no hay esperanza. No es de que le puede predicar más, o sea, ya sabe todo. No hay salvación fuera de Cristo. Y la Biblia habla mucho de esto. Muchas epístolas hablan de la apostasía. Primera de Juan, capítulo 5, segunda de Pedro 2. Hebreos habla mucho de la apostasía. Pablo lo menciona en varias ocasiones. Sin embargo, el que más habla de la apostasía es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y habla de una especie particular de apostasía que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando los judíos atribuyeron la obra clara del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús al diablo. Los tres otros evangelios lo mencionan en Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 12. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es un ejemplo específico de apostasía. Cuando los judíos, después de ver a Jesús encarnado, Dios hecho carne, predicando perfectamente el Evangelio, obrando milagros que le autentificaron como el Mesías, el Hijo de Dios, esos judíos ven esa obra del Espíritu Santo, ven la predicación de Cristo, escuchan y dicen, eso es Satanás, eso es el diablo obrando en la vida de Jesús. Y así rechazaron finalmente a Cristo. Y Cristo dice, no hay perdón para aquel que haga esto. Es un pecado imperdonable, porque nuevamente si uno rechaza a Cristo, conociendo quién es y conociendo su evangelio, no hay remedio. Ahora, ese pecado específico que los judíos cometieron en el tiempo de Cristo, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás, es un pecado que no puede ser duplicado hoy, porque Cristo no está aquí predicando, obrando los milagros por medio del Espíritu. Sin embargo, la apostasía es algo real en nuestros tiempos. Es un peligro real, porque hay personas que están dentro de la iglesia, que confiesan a Cristo, que profesan ser salvos, que dicen que conocen el Evangelio, que saben todo acerca de Cristo, pero no son salvos. Y cuando ellos asisten a la iglesia, pero luego deciden abandonar a Cristo, abandonar a la iglesia, esa decisión les endurece tanto que la Biblia dice que desde ese momento cruzan una línea desde donde ya no hay para atrás. Ya no hay salvación, porque no hay nada más que se pueda hacer para dicha persona. Entonces es un peligro real. Si estás en la iglesia y conoces el Evangelio y sabes quién es Jesucristo y regresas al mundo, puede ser una decisión eterna para la perdición de tu alma. Por eso hay tantas amenazas y tantas advertencias en la Biblia acerca de la apostasía. Entonces, en ese momento, cuando los judíos dicen, tienes un demonio, pues el texto no nos dice cuántos de ellos cometieron apostasía, pero algunos seguramente decidieron en ese momento rechazar total y finalmente a Jesucristo y fueron a la perdición. Algunos tal vez fue temporal y fueron salvos después en Hechos 2 y 3, como veremos. Para el que abandona a la iglesia, solamente Dios sabe quién ha cometido apostasía. Nosotros oramos por todos. Mientras alguien tenga aliento, oramos por su salvación. Pero la apostasía es un peligro real y por eso debemos de cuidarnos. Ahora, Cristo sigue en el versículo 49 y responde a esa acusación de que está endemoniado y dice, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces, obviamente ellos le están deshonrando, le están insultando, llamándole samaritano, diciendo que está endemoniado. Y pues frente a esa deshonra, Cristo insiste de que lo que está haciendo, las obras que hace, las palabras que predica, todo es simplemente para honrar a su Padre. Hace todo para honrar a su Padre. Y hay un contraste allí entre la deshonra de los judíos y la forma que Cristo honraba a su Padre. Pero luego Cristo presenta un contraste aún más fuerte, más grande. Y lo encontramos en el versículo 50, de que en realidad la persona que los judíos están deshonrando será la persona más honrada del universo. Dice versículo 50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Cristo acaba de decir de que hace todo para honrar a su Padre. Y esto va de la mano con el versículo 50 de que no hace nada entonces para buscar su propia gloria. Solamente busca la honra y la gloria de su Padre. Dice, honro a mi Padre, por eso no busco mi propia gloria. Pero lo maravilloso de la Trinidad, hermanos, es de que en la misma manera en que Cristo solamente buscaba la honra y la gloria de su Padre, Dios Padre busca ¿qué? Busca la gloria y la honra de su amado Hijo. Entonces Cristo dice, yo no busco mi gloria, pero hay alguien que lo hace. Alguien que sí busca mi gloria y es mi Padre. Y es una afirmación asombrosa cuando lo pensamos, porque el que busca la gloria del Hijo es Dios omnipotente. Obviamente, Dios que es omnipotente obtendrá lo que busca, la gloria de su Hijo. El Hijo será glorificado será honrado, será la persona más honrada del cosmos. Y lo más fuerte es de que luego Cristo agrega al final del versículo 50 de que el que busca la gloria de Cristo es también el juez, el que juzga. Es decir, ¿quién es el que decide quién será honrado en este universo? Dios Padre, el que busca la gloria del Hijo. El Padre busca la gloria de una sola persona, su primogénito, su Hijo amado, de quién y por quién y para quién existe todo. Entonces vemos el argumento, ¿no? Que Cristo está diciendo, oye, si ustedes me deshonran, tendrán que lidiar ¿con quién? Con el que busca mi honra, con el juez de todos, con Dios Padre. Es como decir, mira, si ustedes me difaman, si ustedes me deshonran, pues a mí no me afecta, pero sí afecta a alguien. Afecta a quien no quieres ofender. Afecta al juez del universo. Y todos nosotros que somos padres entendemos que eso entonces es como una amenaza, ¿no? Porque un padre se pone bravo cuando alguien afrenta y ataca a su hijo. Y Cristo supo esto, que no tenía que defenderse, no tenía que preocuparse por buscar su propia honra, ¿no? Porque su padre lo haría. Porque su padre es el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Cristo supo que al final de cuentas, él recibiría toda la honra del universo porque su padre lo buscaba y lo va a ganar. Y eso es importante porque nos habla un poco de quién es el que nos va a hacer una promesa. Parte de como el punto principal de ese texto en que Cristo está hablando de su supremacía y su eternidad, su primacía, es porque Él nos hace una promesa aquí. Nos dice, si guardas mi palabra, nunca morirás, nunca verás la muerte. Pero ¿cómo es de que un hombre puede garantizar eso? ¿Cómo es de que un mero hombre puede hacer esto? Y la respuesta es de que esto no es cualquier hombre. Este es el hombre más honrado del universo, el que el Padre ama. Esta promesa viene de la boca del honrado del universo, el que va a recibir cualquier cosa que pide. ¿Por qué? Porque la misión del Dios Padre es glorificar a su Hijo. Entonces, es una garantía de la promesa que ahora vemos en el versículo 51. Vamos ahora a entrar en nuestro segundo punto, que Cristo no solamente es honrado, sino también supremo. Y dice el versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. El que promete esto es el que recibirá lo que pide, porque es el honrado y supremo del universo. Cristo introduce esta promesa con el amén, amén en griego, de cierto, algo muy importante. Dice, el que guarda mi palabra. Guardar es un verbo muy judío para hablar de obedecer su palabra. Dice, el que obedece o guarda mi palabra nunca verá la muerte. Guardar es un verbo muy común en el Antiguo Testamento, ocurre más de 600 veces. Viene del verbo hebreo shamar. Literalmente significa guardar o vigilar. Las primeras dos veces que ocurre en el Antiguo Testamento se usa en su sentido literal. En Génesis 2, Dios le dice a Adán y a Eva que debían labrar y guardar el huerto. Luego en Génesis 3, Dios pone a dos querubines en la entrada del huerto para guardar y vigilar, asegurar de que los pecadores no entraran de nuevo al huerto. Pero luego, comenzando en Génesis 17, vemos el uso más común del verbo, que es de guardar en el sentido de obedecer, cuando Dios le dice a Abraham que guardarás mi pacto. Guardarás mi pacto. Y la idea es de obedecerlo con bastante cuidado, de asegurar que estás obedeciendo al pie de la letra. Esa idea de los querubines, o tal vez como vemos en los Salmos, de un vigilante que está en la torre de una ciudad vigilando las puertas para asegurar de que nadie entra desapercibido. Así debe ser con nosotros, con la palabra de Cristo. Debemos estar seguros de que ninguna palabra deja de ser obedecida. Debemos guardar todo, estar seguro que estamos obedeciendo todo. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cuál es esa palabra de Cristo que debemos de guardar para nunca ver la muerte? Bueno, si has estado prestando atención en este Evangelio de Juan, ves de que Cristo ha mencionado un solo camino, una sola manera de obtener la vida eterna y no morir. Lo ha repetido muchas veces. Ha dicho, el que cree en mí tendrá vida eterna. Juan 3, Juan 5, Juan 6, lo ha repetido en muchas ocasiones. El que cree en mí tendrá vida eterna. Ahora reemplace la frase el que cree en mí con la frase el que guarda mi palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que tenemos que guardar? Pues el de creer en Él, el que tener fe en Él. Porque la única manera de obtener la justicia que necesitamos y recibir la vida que necesitamos es por medio de fe en Jesucristo. Cristo, como veremos a continuación, es el que ha guardado perfectamente toda la ley de Dios para que nosotros podamos recibir su justicia. Y Cristo dice que si lo hacemos, nunca veremos la muerte. Obviamente, en el contexto, Cristo está hablando de la muerte eterna, de la condenación eterna, y dice que nunca veremos esa muerte. De hecho, literalmente los judíos, el versículo siguiente lo interpretan como nunca probaremos la muerte. Si eres un cristiano, ni vas a tener una prueba de lo que es la muerte. Es una promesa realmente increíble. En particular cuando pensamos de que la muerte es el fin de todos nosotros. La paga del pecado es muerte. La muerte viene para todos nosotros y viene pronto. Si es hoy o mañana o en 20 años, todos vamos corriendo hacia el mismo fin, la muerte eterna, la condenación. Esa muerte viene para todos, menos los que guardan la palabra de Cristo, de creer en Él. Nosotros pasaremos de la muerte a la vida, si es de que creemos en Cristo. Si creemos en Cristo, nunca probaremos la muerte, pasaremos de esta vida a una mejor vida. ¿Sí? Nuestra vida, nuestra muerte física solamente es una transición entre nuestra vida a la vida eterna. La vida eterna que Cristo nos da es una vida que no puede detenerse, ¿no? Por definición, es una vida eterna. Cristo entiende cuando promete eso de que vamos a morir físicamente, pero es de que Él no considera esa muerte como importante. De hecho, cuando Él está hablando en Juan 11 antes del resucitar a Lázaro, dice en Juan 11:25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Cristo admite, sí vas a morir físicamente. Pero esa muerte, pues, es solamente la entrada a la vida eterna. Por eso sigue en Juan 11:26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es lo que importa, ¿no? Que la vida eterna que Cristo da no puede acabarse ni por un segundo. Vives para siempre. Es una vida inquebrantable. Y es increíble, increíble. Es una promesa asombrosa. Y me encanta que Cristo decide dar esta promesa tan hermosa dentro de un contexto en que esos judíos que les da la promesa, esos judíos le están deshonrando. Le acaban de llamar samaritano. Le acaban de decir, tienes un demonio. ¿Y cómo responde? Pero si crees en mí, nunca verás la muerte. Si crees en mí, tendrás vida eterna. Es increíble la gracia y la misericordia y la paciencia de Cristo, de que en el momento que ellos le están difamando, Él les ofrece vida eterna, abundante. Y aún después de recibir esa promesa tan hermosa, ellos se burlan de Él. Noten el versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Dicen, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Obviamente esa pregunta, ¿eres tú acaso mayor?, espera una respuesta negativa. Están diciendo, no eres mayor que Abraham, eres un loco, estás loco. Abraham es mucho mayor que tú y él murió. Los profetas son mucho mayor que tú, Elías, Isaías. ¿Te crees mayor que ellos? Y ellos murieron. ¿Quién te crees? ¿No? Ellos lo ven como muy arrogante, como soberbio. Por eso le hacen la pregunta del versículo final del versículo 53. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees? Cuando los judíos escuchan que Jesús dice que puede dar vida de tal manera que uno nunca moriría, pues obviamente está portándose como el ser mayor que todos los humanos en toda la historia, ¿no? Como el mayor hombre del universo. Y esto para los judíos era imposible. Porque el mayor hombre en la historia era Abraham, ¿no? El padre de la nación más bendita del mundo. Y aún Abraham murió. Entonces, están enojados con Jesús por creerse superior, superior aún a todas las personas del mundo, porque todos vamos a morir. Y normalmente, como dije en la introducción, normalmente cuando uno se presenta como superior a todos los demás hombres, normalmente es por su orgullo. Normalmente es un pecado portarse como mayor, hablar como si fueras mayor. Pero en el caso de Jesús, ya que es cierto de que es superior, era la pura verdad, ¿no? Y increíblemente, Jesús, aunque es superior, hizo todo al revés. Nosotros que somos inferiores, nos portamos como superiores. Y Cristo, que es superior, lavaba los pies de sus discípulos y ofrecía vida eterna a sus enemigos. Ya le escuchamos decir que no buscaba su propia gloria, aunque lo merecía. Es la persona suprema por encima de toda la humanidad, superior a todos. pero aún así no insiste en glorificarse a sí mismo. Noten en el versículo 54 que respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es decir, no lo hago, no busco mi propia gloria. Dice, mi Padre es el que me glorifica, ya lo ha dicho, hay quien busca mi gloria. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Demuestra la incongruencia de lo que están diciendo. Primero, repite, explica, yo no busco mi propia gloria. Cristo no buscaba su autopromoción. Pero luego entonces Cristo demuestra la ironía de que ellos estaban diciendo que eran los hijos de Dios. Ellos decían que amaban a Dios y que obedecían a Dios. Pero ellos estaban deshonrando al Dios que buscaba honrar a Cristo. No encaja. ¿No? Dice al final del versículo 54, el que vosotros decís que es vuestro Dios, ¿no? El que me honra es el que ustedes creen que es su Dios, pero ustedes me deshonran y ustedes están portándose totalmente lo opuesto a lo que Dios hace. Dios busca mi honra, ustedes buscan mi deshonra. Obviamente no son de Dios entonces, no son hijos de Dios, no están portándose, no están imitando a Dios. Están imitando a su padre, el diablo. Y la razón que no están honrando a Cristo, imitando a Dios, es ¿por qué? Porque no conocían a Dios, como Cristo dice en el versículo 55. 8:55, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Es tremendo. Ellos piensan que él es orgulloso por lo que está diciendo. Ellos están pensando, ¿cómo te atreves a decir que eres mayor que Abraham y que puedes dar vida, vida eterna? Y Cristo dice, mira, si no lo digo, sería un mentiroso como ustedes, porque es cierto. Y es que a veces como hombres, ya que somos tan orgullosos, tenemos un concepto equivocado de lo que es la verdadera humildad. Es que cuando alguien dice la verdad, pensamos que es orgulloso por decirlo. Pero no. Y esos judíos estaban tan acostumbrados a esto, tan acostumbrados al orgullo humano, de que siempre cuando uno de nosotros decimos algo o nos portamos como superiores, pues es orgulloso. Entonces ven a Cristo, escuchan a Cristo decir esto, y ya que piensan que es un mero hombre, piensan que es un hombre orgulloso. Pero ya que Cristo es supremo, ya que Cristo es superior, ya que es el Creador, si lo negara, él sería el mentiroso. No puede negar la verdad de quién es. Además dice, y guardo su palabra, que es otra afirmación que si no fuera cierto sería la afirmación más egoísta posible. Yo obedezco perfectamente toda la palabra de Dios. ¿Quién puede decir esto? Solo Cristo, que obedeció perfectamente la ley de Dios. Él guardó la palabra de Dios con todas las instrucciones de la Biblia a la perfección. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros no tuviéramos que morir, para que nosotros pudiéramos tener vida, porque nosotros no podemos guardar la palabra. No podemos obedecer todas las instrucciones de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es guardar la palabra de Cristo, la palabra que nos dio de creer en Él. ¿Ves de que Cristo hizo el trabajo difícil, el trabajo duro de obedecer y guardar cada mandamiento de Dios para que Él pudiera ofrecernos un yugo fácil, el yugo de simplemente creer de que Él es quien dice que es, nuestro Señor, nuestro Mesías. Y nuevamente, el hecho de hablarnos así de su superioridad lo hace no por su orgullo, sino para darnos confianza, para darnos esperanza de que cuando Él nos promete vida eterna, lo puede cumplir. Porque no es un mero hombre, es superior a todos los hombres. Es Dios hecho carne. Y eso nos lleva a nuestro último punto, versículo 56. Cristo no solamente es honrado y supremo, también es eterno, es Dios eterno. Dice 56, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora, ese es un versículo un poco complejo, pero el punto principal es fácil de identificar. Dice que Cristo les está diciendo, oye, ustedes deben estar celebrando. Yo estoy aquí. Si ustedes son hijos de Abraham, pues Abraham cuando vio mi día, lo celebró. Si ustedes son hijos de Abraham, deben imitarlo a él y celebrarme, ¿no? Deben gozarse. Pero no lo hicieron, que es otra demostración de que Abraham no era su padre. No son nada semejantes a Abraham. Son hijos del diablo. Ahora, hay unas partes más difíciles. Tenemos que pensar en qué significa mi día y en qué sentido Abraham vio ese día. Básicamente, mi día puede referirse a pasado, presente o futuro. Pasado sería que Abraham vio a Jesús un día 2000 años antes. Presente sería decir de que Abraham se gozó en el cielo en el día en que Cristo fue encarnado. Y futuro sería de que Abraham vio el día del Señor un día futuro, pero lo vio proféticamente. ¿Sí? Cuando Cristo regresa a su reino, como Dios le prometió a Abraham. Ahora, es difícil porque las tres cosas son ciertas. Y creo que la mejor forma de entenderlo incluso es de fusionar un poco esas ideas. ¿Por qué? Porque por un lado es cierto de que el Hijo de Dios cenó con Abraham 2000 años antes de Juan 8. Cuando leemos Génesis, vamos a llegar a Génesis 18 y 19 en un segundo si quieren ya comenzar a buscarlo. Abraham habló con el ángel de Jehová en varias ocasiones. Y recuerden de que nosotros entendemos de que ese ángel de Jehová es el Hijo de Dios antes de su encarnación. Ese ángel de Jehová toma el nombre Jehová, recibe adoración en la Biblia. Llamamos esas apariciones del ángel de Jehová, Juiofanías. Apariciones del Hijo de Dios antes de su encarnación o cristofanías, cuando el Hijo de Dios pareció a alguien en forma humana antes de su encarnación. Y recuerden que durante Génesis, Abraham ve a ese ángel varias veces. Recuerden de que en el momento que el ángel de Jehová promete a Abraham de que va a tener un hijo, Isaac, Abraham se rió. Luego, el ángel de Jehová es quien le habla a Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham habla a su siervo cuando va a buscar una esposa para Isaac. Y Abraham le dice que Dios enviará a su ángel para ayudarle. Pero es Génesis 18 y 19 en donde vemos mucho en esa escena en donde recuerdan tres hombres llegan a la casa de Abraham y esos tres hombres cenan con Abraham en Génesis 18. Y después de cenar con Abraham, aprendemos de que dos de esos hombres eran ángeles porque ellos descienden a Sodoma y Gomorra y conocemos esa historia fea. con Lot. Pero uno de esos hombres, hombres entre comillas, se queda con Abraham y platica con Abraham, y Abraham le llama Jehová. Y ahí es donde vemos uno de mis versículos favoritos en Génesis 19:24, si ya lo han buscado. Para darles el contexto exacto de Génesis 19:24, tenemos aquí dos personas que son Jehová. Hay un hombre ahí platicando con Abraham. Y recuerden, al final de Génesis 18, ese hombre está platicando con Abraham, le dice de que va a destruir a Sodoma, y Abraham comienza a abogar a favor de Sodoma. Y dice, pero no vas a destruir a los justos con los injustos, ¿verdad que no? Y Dios dice, no. Y Abraham dice, ¿qué tal si hay 50 justos en Sodoma? ¿Lo vas a destruir? Y Jehová dice, no. No, no lo destruiré. Abraham dijo, ay, pero ¿qué tal si hay 45 hoy? ¿Qué tal si 40? Y lo baja hasta 10. Y Jehová, forma humana, hablando cara a cara con Abraham, le dice, no, si hay 10 personas justas en Sodoma, no lo voy a destruir. Problema, no hubo 10. Entonces, ¿qué pasa? Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de ¿quién? De Jehová desde los cielos. Pues Jehová está ahí hablando cara a cara con Abraham y hace caer fuego y azufre ¿desde quién? Desde otro Jehová. Pensé que Dios es uno, hay un solo Dios. Jehová es uno, sí. Pero Jehová es un Dios trino. Y hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, el Hijo de Dios, en forma humana, está platicando cara a cara con Abraham, y Dios Padre hace caer fuego y azufre desde el cielo. El Hijo Eterno platicando con Abraham, el Padre Eterno haciendo caer su juicio sobre la tierra. Entonces, el Hijo de Dios, preencarnado, estuvo con Abraham 2000 antes de Génesis, perdón, 2000 antes de Juan 8 en la vida de Abraham, y eso es importante. Y eso encaja muy bien con la forma que los judíos también comprenden la frase, porque cuando él dice que Abraham vio mi día y se gozó, ellos responden, no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y obvio, entienden entonces que Jesús está diciendo que estuvo con Abraham 2000 años antes. Y Jesús no los corrige, porque eso es correcto. Jesús sí estuvo con Abraham. Pero esa explicación falta todavía un poco, porque no explica esa frase bien que vio mi día. Porque decir de que mi día tiene que ver con el momento que Jesús cenó con Abraham no es congruente con la forma que la Biblia usa y emplea la frase el día de Cristo, el día del Señor. El día del Señor siempre tiene que ver con la venida de Cristo. Entonces allí es donde creo que ayuda a comprender de que Abraham durante su vida se gozó cuando recibió el pacto abrámico. Se gozó pensando en el cumplimiento del pacto. Recuerden que Hebreos 11:10 habla de cómo Abraham esperaba la promesa. Abraham, ahí en Génesis, escucha de la voz del ángel de Jehová, de la boca del Cristo preencarnado. Mira al cielo. Tus descendientes serán más numerosos que las estrellas. Mira a la arena del mar, tus descendientes serán más numerosos. Y todas las naciones del mundo serán benditas en tu simiente, Abraham. Y Abraham escuchó esa promesa de la boca de Jesús y se gozó. Se gozó de que uno de sus descendientes iba a ser el medio por el cual Dios salva al mundo. El Hijo de Dios estuvo ahí. Cristo estuvo ahí y no lo pudo negar, porque negarlo sería una mentira. Pero cuando Cristo dice esto, obviamente los judíos no lo aguantan. Escuchar de la preexistencia de Cristo. Cristo que, pues ellos conocían su padre y su madre, José y María. Conocían a sus hermanos. Conocían dónde se había criado. No aguantan esto. Entonces dice en versículo 57. Donde le dijeron los judíos. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Era imposible para ellos creer esto. Por Lucas 3:23 sabemos de que Cristo comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. Acá estamos a 2 o 3 años después. Entonces Cristo tiene un máximo como 35 años en este momento. Y entonces ellos exageran y dicen, aun si tuvieras 50 años, pues imposible. ¿Cómo que has visto a Abraham? Abraham, según nuestros cálculos, nació en el año 2166. Entonces, en la mente de los judíos, si tuviera 50 o 500 años, no importa, no había visto a Abraham. Pero nuevamente, la preexistencia de Cristo es tan, tan importante. No puedes comprender la persona de Cristo si solamente piensas en su naturaleza humana. Porque Cristo es una persona inigualable. Sí es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Y ese Hijo de Dios eterno, como Filipenses 2 explica, unió humanidad a su deidad. Siendo en la naturaleza de Dios, tomó la naturaleza del hombre, como Pablo explica. Las dos naturalezas no se mezclaron, haciéndole a Jesús un semidios, y tampoco le dividen, haciéndole dos personas. Es una sola persona, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, sí había visto a Abraham, siendo el Hijo eterno, pero ahora se pone aún más caliente, porque cuando ellos cuestionan su preexistencia, en vez de suavizar su declaración, lo intensifica. Y alega no solamente ser preexistente, sino Dios eterno. Y dice en el verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y afirma mucho más que su preexistencia. Si Cristo solamente quisiera afirmar su preexistencia, hubiera dicho, antes que Abraham fuese, yo fui. Y esto probaría de que existía 2000 años antes. Pero dice mucho más que esto. Dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Usando el mismo nombre del Dios de Israel. Recuerdan que es en Éxodo 3:14, cuando Moisés está a punto de sacar al pueblo de Egipto y dice, oye, Dios, ¿qué tal si los israelitas me preguntan cómo te llamas? O sea, ¿cuál es el nombre del Dios que nos va a sacar? ¿Qué les respondo? Y Dios responde, yo soy el que soy, así que dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Jesús, cuyo nombre es Yahweh o yo soy, salva. Él dice que la razón que él había visto a Abraham 2000 años antes es porque él es el eterno yo soy, el Dios de Israel. No solo preexistente como un ángel, Miguel o Gabriel, no. Jesús es el gran y eterno. Yo soy el creador del universo, el único y soberano Dios. Y obvio, ellos no pueden con esa afirmación. Así que versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. Si Jesús no es el gran yo soy, estaban haciendo lo correcto, porque es lo que la ley demanda. Levítico 24, 16 dice, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces ellos entienden correctamente de que él está afirmándose ser el nombre. Ha usado el nombre propio de Dios. Yo soy. Eso es una blasfemia si no es cierto. Entonces toman piedras para matarlo y lo hubieran hecho. Están tan enojados que lo van a matar. Pero luego dice, y literalmente en griego es voz pasiva, dice que Jesús fue escondido. Dios intervino. ¿Por qué? Porque no era la hora. Y Jesús no podría ser apedreado, tenía que ser crucificado. Tenía que ser levantado como la Escritura y Jesucristo mismo había profetizado. Entonces Dios lo escondió, lo hizo invisible. Los judíos simplemente no pudieron verlo y pudo caminar desapercibido por en medio de ellos. Increíble. Él promete salvarlos y darles vida. Ellos quieren matarlo. Así que simplemente se va. Y es interesante, no sé si Juan está pensando en Ezequiel 10, pero hay una conexión que a mí me parece interesante. No sé si se acuerdan, en Ezequiel 10, los judíos son tan tercos en su pecado que Dios les manda al exilio. Y antes de llevarlos al exilio, antes de que el templo fue destruido, en Ezequiel 10, la gloria Shekinah de Dios abandona el templo. Y en la primera parte de Ezequiel 10, la gloria sube por encima del propiciatorio y espera un momento. Y luego pasa a la puerta este de Jerusalén, espera un momento. Y es como que nadie lo ve, nadie le importa. Luego pasa por encima del monte de los olivos y al final de Ezequiel 11 asciende al cielo y nadie lo ve, a nadie le importa. Exactamente como pasó con Cristo. Cristo está dentro del templo, la gloria Shekinah de Dios brillando en el rostro de Cristo. Y la gente ni siquiera lo pudo ver. ¿Por qué? Porque eran ciegos, que es el tema de Juan 9, la ceguera espiritual, de que el incrédulo simplemente no puede ver la gloria de Dios. Para eso necesitas ojos nuevos que solamente Cristo da. ¿Te imaginas que estás tal vez en una tienda y hay gente discutiendo? Y comienzas a escuchar esa frase. ¿Quién te cree? Y la persona responde. El gran yo soy. El honrado del universo. El supremo del cosmos. Dios hecho carne. Pues tú ni siquiera piensas que atrevido. Piensas, está loco este tipo. ¿Quién dice semejantes cosas? Sería un loco, a menos de que sea cierto, que solamente fue una vez en el caso de Jesucristo. Y la pregunta mía al leer esto y ver cómo Cristo insiste de su primacía, cómo insiste que es Dios, a costa de su vida, a costa de ser apedreado y luego crucificado, ¿por qué insiste tanto Jesús en decir esto? Y creo que la respuesta es para que tú sepas con seguridad de que el que promete darte vida eterna es capaz de cumplir su palabra. Es capaz. El que promete de que si tú guardas su palabra nunca verás la muerte, es el gran yo soy, el omnipotente Dios del universo. Y si Él lo dice, lo puede cumplir. Todos vamos pronto a la muerte. Yo espero que en mi funeral el pastor diga, mire, ustedes están llorando porque creen que Josías está muerto. Pero ¿saben qué? No está muerto. Y lo sé. Porque alguien le prometió vida eterna. Y ese alguien es el gran yo soy. Jesucristo, el Señor, el soberano Dios del universo. En Él podemos confiar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos por tus promesas tan hermosas. Y gracias por Cristo, quien se humilló, quien sufrió los insultos y los dolores de la cruz para salvarnos y para darnos la garantía de que Él puede cumplir con su promesa, de que nunca probaremos la muerte si guardamos su palabra y creemos en Él. Gracias que Cristo vivió, que murió y que resucitó. Gracias que intercede por nosotros. Amén.